Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En Estados Unidos se realiza una campaña en más de 12 estados contra la injerencia del gobierno Obama en Siria. Seguiremos reflexionando sobre el espionaje global de Estados Unidos en una entrevista a Eduardo Tamayo, periodista de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Y daremos a conocer las políticas del Estado español que están sufriendo los menores extranjeros no acompañados. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En multitud de ciudades de alrededor de 12 estados de Estados Unidos se está realizando una campaña que durará hasta el 17 de julio en favor del pueblo sirio y contra la injerencia del gobierno de Obama en Siria. Nos lo cuenta Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, ciudades en más de una docena de estados están realizando una semana de solidaridad con el pueblo sirio, con protestas y manifestaciones de repudio contra la política militarista del presidente Barack Obama en el Medio Oriente. Marcial Guerra es integrante de la coalición ANSWER. Actúa ahora para poner un alto a la guerra y al racismo.
Hemos estado planificando esto desde ya hace un par de meses, desde que comenzó a agudizarse la crisis en Siria, pero creemos de que lo que el gobierno de Obama ha estado intentando últimamente es tratando de intervenir militarmente de una forma más directa, ya que sus títeres, sus ejércitos de mercenarios que ha estado tratando de utilizar para derrocar al gobierno legítimo de Siria no ha funcionado. Ahora lo único que les queda es la vía militar, la vía de intervención militar, y están tratando de estudiar cómo hacerlo, si es directamente Estados Unidos o si lo va a hacer a través de sus ejércitos títeres que tiene, como Israel o como Jordania o como Arabia Saudita o como cualquiera de estos otros, ya que no han podido derrotar al pueblo sirio en este momento. Entonces, es peligroso que pueda haber una invasión, una intervención militar, ya que han fracasado todas las otras tretas, y estamos aquí para manifestarnos y para desenmascarar estas intenciones del gobierno Obama.
Mike Preisner es un veterano de la guerra en Afganistán, ahora un activista antiguerra.
Several weeks ago, the Obama administration said the Syrian government had crossed a so-called red line with its use of chemical.
Él dice que hace varias semanas la administración Obama declaró que el gobierno sirio había cruzado la línea roja o límite o condición puesta por Estados Unidos para justificar una intervención de Washington. Obama dijo que Siria había usado armas químicas, cuando que en realidad todo apunta a los llamados rebeldes sirios. La protesta de esta semana envía un mensaje a Obama que dice que el pueblo norteamericano no cree en las mentiras del oficialismo, las mismas usadas para invadir Irak, pero esta vez, dice, el pueblo se opondrá a esa política. Johnny Achi es un activista sirio-americano. Él dice que esta vez el pueblo está en la calle para oponerse a que Obama arme a grupos terroristas en Siria. En el reciente pasado, Washington ha transportado armas de Croacia a Jordania y Turquía para ponerlas en manos de los terroristas, pero el 13 de junio Obama decidió hacerlo abiertamente.
When you decide to arm a terrorist, a known terrorist organizations, you are violating.
Johnny H. añade que cuando Obama decide armar a los terroristas, está violando primero que nada la Constitución al iniciar una guerra sin autorización del Congreso. También viola el Acta Patriota, la cual claramente prohíbe la colaboración con grupos terroristas. Y por último, viola los tratados de Ginebra, que señalan que armar o asistir a mercenarios que están tratando de iniciar una guerra contra cualquier país, eso es considerado una guerra de agresión. Arturo García es coordinador nacional de la Alianza Filipina.
We are in support of the Syrian people against the intervention of.
Él dice que su presencia en la protesta es un repudio a la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Siria. Añade que el pueblo norteamericano se opone a que su gobierno haga el papel de policía del mundo y gaste preciosos recursos financieros en la destrucción en lugar de usarlos en cosas como la educación. Najur Maksur es una siria americana.
We want him to stop arming those people because.
Ella quiere que Estados Unidos pare de armar a esos grupos, pues si continúa haciéndolo, una vez que hagan sus atrocidades en Siria, los terroristas vendrán a la Unión Americana a hacer lo mismo. John Parker es veterano activista comunitario.
I'm here because I'm outraged at the terrorism.
Él dice que su presencia en la protesta es para repudiar el terrorismo cometido contra el pueblo sirio por los Estados Unidos, la OTAN y por Israel con el liderazgo de Washington. Esto tiene como fin, dice, asegurar el acceso y control de los recursos naturales de la región del Medio Oriente para aumentar las ganancias. Añade que eso no tiene nada que ver con la democracia, pues ese pretexto ya ha sido usado anteriormente en Irak, en Libia y en América Latina. Marcos Melkolitnia es un armenio americano.
Estamos presentes para mostrar nuestro apoyo por el pueblo sirio. No queremos otra guerra norteamericana contra Siria. Estamos muy seguros, es bastante claro para nosotros que hay régimen, que hay gobiernos y líderes en el Medio Oriente que están conectados a los Estados Unidos y en otras partes y en el Estado sionista también, que quieren guerra.
Las protestas continuarán en los próximos días, como también los actos de violencia de los grupos armados y entrenados por Estados Unidos y sus aliados europeos desde Medio Oriente. Johnny Achi concluye diciendo que lo que busca Estados Unidos es eliminar el gobierno laico e inclusivo de Siria para reemplazarlo con uno derechista y reaccionario que le sirva de títere y le ayude en su dominio de lo que Washington llama el nuevo Medio Oriente. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
وروح الأضاحي رقيب عدي
فمنا الوليد ومنا الرشيد
فلمنا نسود ولمنا نشيد
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano.
Seguimos reflexionando sobre el espionaje global que realiza Estados Unidos. En entrevista con los compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen de México, Eduardo Tamayo, periodista ecuatoriano, corresponsal de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, señaló que aun cuando ya existía la sospecha de la existencia de espionaje cibernético por parte de los Estados Unidos, las revelaciones de Edward Snowden le dan certidumbre al dar a conocer la existencia de PRISM, un programa informático específico a través del cual se puede tener acceso a la información de empresas que manejan gran cantidad de información como Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype, American Online, Apple o Microsoft. Esta es la reflexión de Eduardo Tamayo sobre el espionaje global de Estados Unidos.
Bueno, el espionaje se ubica en lo que se llama el ciberespionaje, o sea, el espionaje que se hace en las redes que es Internet. Ahí es lo que se hace el espionaje, ¿no? Como ustedes saben, pues el espionaje es muy antiguo, lo han practicado casi todos los estados, y no es nuevo el espionaje en realidad, ¿no? La novedad ahora es que es un, bueno, básicamente se ha señalado pues las revelaciones de este ex agente de la CIA y Snowden, ¿no? Él señala pues de que hay un sistema mundial de espionaje indiscriminado a toda la población, ¿no? Mundial. Entonces, digamos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten precisamente hacer este tipo de espionaje, porque por otro lado es global, ¿no? Es global. Tal vez se puede distinguir ahí, según los entendidos, por ejemplo, Julian Assange define que habría dos tipos de espionaje, ¿no? Sería un espionaje de tipo estratégico y un espionaje de tipo táctico. El espionaje de tipo estratégico es este espionaje que se hace hacia toda la población, o sea, no se discrimina a una persona, a una institución, sino que se almacena toda la información que de un país, por ejemplo, ¿no? Y luego se ve si es que le sirve o no le sirve a las agencias de seguridad de Estados Unidos esa información. Tendríamos también un espionaje un poco más táctico, que sería el espionaje de un evento, de un proceso. Por ejemplo, se conoce pues por estas revelaciones de este Edward Snowden, incluso se vigilaba, se hacía vigilancia sobre el G20, o sea, este grupo de los 20 países más económicamente más desarrollados del planeta. Se hacía un espionaje específico a un evento, una institución, ¿no? O a seguir a determinadas personas. Entonces, esa es la novedad, ¿no? O sea, el Snowden hace algunas revelaciones. Se ha permitido ver, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Seguridad tiene acceso a, digamos, a la información, a los datos, a los metadatos de las principales, de las grandes empresas de Internet. Estamos hablando de Facebook, de Google, de Verizon, estamos hablando de Microsoft, en total 9 empresas, ¿no? Grandes empresas. Entonces, eso quiere decir de que, bueno, es de un alcance global, digamos, esta vigilancia, ¿no? Entonces, y eso nos involucra a todos, porque todos tenemos una cuenta de correo electrónico, más o menos 1,000,000,000 de personas están, digamos, siguen o son seguidores, están en Facebook. Entonces, de tal manera de que esto involucra al planeta entero, ¿no? Entonces, es una acción muy grave en ese sentido, ¿no? También decir, bueno, de que cuáles son los objetivos del espionaje, ¿no? O sea, el espionaje tiene unos objetivos políticos. Evidentemente, la vigilancia está muy relacionada con el control, ¿no? Con el control. Porque conociendo la información, teniendo el conocimiento, se puede controlar a poblaciones enteras. Y también se está viendo de que también tiene unos objetivos económicos, ¿no? También se están espiando no solamente a embajadas, se han espiado a embajadas, a presidentes, a activistas, a país entero, sino que también se está haciendo un tipo de información económica, o sea, recabando información de contrataciones, de inversiones, en fin, toda la información de carácter económico, que ya es uno de los objetivos también del espionaje. Entonces estamos en... Esas son las revelaciones de este ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional que nos remiten a pues que estamos frente a un fenómeno de un espionaje global. También se podría señalar pues de que este tipo de espionaje, digamos, viola los elementales principios de derechos humanos, a el principio de la privacidad de la gente. O sea, nadie quiere ser espiado, ¿no? Y señalemos de que no se trata de... los estados tienen pues legítimo derecho de hacer un espionaje para con una orden judicial cuando están investigando casos de violación a las leyes, de criminales, en fin, que... Pero eso no es el caso, o sea, no ese es el caso, porque, bueno, la idea es pues que este tipo de vigilancia que hacen los estados debe estar regulado, ¿no? Debe haber una orden de un juez para hacer ese tipo de vigilancia. Pero como estamos viendo, este tipo de vigilancia a nivel global, pues es de otro tipo, ¿no? Y está causando grandes problemas a nivel internacional, o sea, grandes problemas incluso diplomáticos, ¿no? La retención de Evo Morales por 13 horas en Viena no es más que una manifestación de esta guerra cibernética, ¿no? Estos problemas diplomáticos, estos enfrentamientos que hay entre países que se están dando a propósito de este ciberespionaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuevas revelaciones. Ayer, por ejemplo, se reveló en el periódico O Globo de Brasil, revela de que Brasil ha sido uno de los países, uno de los objetivos del espionaje de Estados Unidos, y eso está causando preocupación, reclamos de las autoridades brasileñas hacia Estados Unidos, ¿no? Igualmente, pues bueno, se sabe el espionaje que ha habido en Europa. Los mandatarios de algunos mandatarios de Europa han expresado su preocupación a Estados Unidos. Sin embargo, lo que frente a eso hay que decir de que lo contradictorio es que precisamente procedan a detenerle a Evo Morales durante 13 horas precisamente por sospechando de que en el avión de él iba esa gente de la Agencia Central de Inteligencia. Y también se conoce también que estos servicios de vigilancia, pues de servicios secretos de Alemania y de otros países colaboran con Estados Unidos, ¿no? Eso es el trasfondo de este problema, ¿no? Sin embargo, pues vemos las actitudes contradictorias, por ejemplo, del presidente de Holanda, que debería ser la primera persona que defienda los derechos de sus ciudadanos, de su país, de sus empresas. Y sin embargo, pues se prestaron para virtual secuestro del presidente Evo Morales en, en Viena, ¿no?
Una de las cosas que usted señala de esta parte masiva de la posibilidad de espiar una cantidad de datos verdaderamente impresionante, cosa que antes no se tenía por la cuestión tecnológica de las redes, también lo que destaca mucho de este nuevo espionaje es que se hace, digamos, los grandes monopolios de Internet, Google, Facebook, usted ya los dijo, YouTube, Skype, América Online, Yahoo, Apple, Microsoft, todos están colaborando, ya lo sabíamos, pero ahora tenemos la seguridad, después de las filtraciones de Snowden, que hay una colaboración entre gobiernos y estos grandes monopolios. ¿Qué le significa a usted esto?
Sí, en efecto, ¿no? O sea, lo que había es unas sospechas de que estas empresas colaboraban con las autoridades de los países, de Estados Unidos concretamente, ¿no? Pero claro, las revelaciones de Snowden indican de que hay un programa concreto que se llama Prisma, ¿no? Entonces, a través de ese programa informático, pues Prisma se, como que hay una colaboración directa para que estas empresas puedan, para acceder a la información que estas empresas tienen. Entonces, ese es el asunto más preocupante. Ahora, lo que cabe indicar es que lo que en este espionaje global están participando sobre todo empresas. Lo que hacen los estados, los servicios de seguridad, los servicios de espionaje de los estados es contratar a las empresas privadas. Entonces ese es otro episodio pues preocupante, porque son las empresas las que manejan la información de la gente. Entonces, y como las tecnologías ahora se han, digamos, se han masificado y varias empresas ofrecen ese tipo de servicios. Por ejemplo, le pueden ofrecer a un país espiarle durante 2 años y reunir toda clase de información y grabarle la información por una cifra, por ejemplo, de 10 millones de dólares, por cierto, ¿no? Entonces tienen mucho poder las empresas como para poder recolectar la información. Y bueno, el asunto preocupante en ese sentido es que estas empresas no tienen ningún tipo de control. Ellos podrían hacer de esa información, podrían darle el uso que quieran a esa información. Y entonces estamos realmente frente a lo que se llama quizá un panóptico global, ¿no? Donde estas nuevas tecnologías, a la vez que han facilitado la comunicación entre la gente, la comunicación instantánea a la velocidad de la luz de un lado al otro del planeta, estas mismas tecnologías están posibilitando que haya posibilidades de un espionaje global masivo. Esas informaciones son guardadas ya para siempre en determinados archivos, almacenadas en determinados archivos, y podrían ser utilizadas en cualquier momento para involucrar a una determinada persona, ¿no? Entonces, ese es el carácter, digamos, de este tipo de espionaje, ¿no? Que se nos da a conocer y que, bueno, y que tiene unas repercusiones pues en todo el mundo, como señalamos, ¿no?
Señor Eduardo Tamayo, le agradecemos mucho estas palabras, estas reflexiones. Esperamos poder volver a entrevistarlo.
Desde luego, estamos a sus órdenes y nuevamente reiterando un saludo.
Informativo Más Voces.
El pasado 5 de junio, un menor maliense, Abdulaye, fue juzgado por la Jurisdicción Penal de Adultos Española, acusado de falsedad documental porque las autoridades no se fiaban de la autenticidad de sus documentos. Abdulaye tiene 17 años, cumplirá 18 en el próximo mes de octubre. Para poder entrar a España, el joven viajó sin documentación y estimó que lo más oportuno, como tantos otros, era decirle a las autoridades españolas que tenía 18 años y que provenía de un país que no es el suyo, porque se sabe que hay países que son más complicados para devolver migrantes. Detenido, es trasladado al centro de internamiento de extranjeros y luego el joven pide a su familia que le envíen su verdadera documentación, donde se acredita que es de Mali y que es menor de edad. Pero las autoridades le acusan de falsedad documental al no fiarse de su verdadera documentación y el pasado 5 de junio juzgan a un niño como si fuera un adulto. ¿Cómo es posible que se juzgue en un juzgado penal de adultos a un menor? Lo explica Daniel Jiménez de ASAPA, la Asociación de Apoyo a Presos y Presas de Aragón.
ya empieza por sonar kafkiano, pero sí, así se acabó embolicando, como dicen por ahí, un caso que si lo contamos por el principio, pues consiste en una de tantas entradas o situaciones en las que una persona que es menor de edad se ve obligada a enfrentar la ley y enfrentar los instrumentos que tiene este bendito Estado de Derecho para, entre todas las comillas del mundo, defenderse de ciertas personas. Entonces, digamos que Abdoulaye entra, por resumir los principios rápidos, pues entra necesitando declarar que tiene cierta edad y es de cierto país. Pasa un tiempo en un CIE. Digo resumiéndolo porque todo el mundo que quiera saberlo sabe que cuando las dificultades son mil y las amenazas son mil, la necesidad de en cada momento buscarte la solución inmediata allá donde estás es obvia. Entonces, pues si conviene más decir que tienes una edad, la tendrás que decir, y que si provienes de un país al que es más difícil devolverte que otro, pues lo haces, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que después de un paso, después de haber pasado por un CIE, Abdoulaye acaba en Zaragoza, y su documentación como menor en ese momento, unos meses después de haber estado en el CIE, una documentación como menor que cuando le llega de Mali, pues ya tiene en su poder y le acredita como menor, pues le acaba llevando al centro de menores, al centro de orientación y acogida, que es como la plaza mayor de los recursos de protección de menores en Zaragoza. Claro, el problema en ese momento llega porque por observancia, que se dice, de instrucción 1/2012 de Fiscalía General del Estado, que pretende, pues eso, regular el uso de lo que llama registro de menores extranjeros no acompañados. Ya se leen cosas como, te lo voy a leer textualmente: como es sabido, una de las características del movimiento migratorio de los menores en España es que en demasiadas ocasiones abandonan voluntariamente los centros de acogida donde fueron inicialmente alojados y se trasladan indocumentados a otros territorios del Estado, donde una vez localizados manifiestan una edad distinta. Y utiliza y plantea que ese registro de menores extranjeros no acompañados tiene que acumular los datos de todo aquel MENA, que se le llama, que aparezca por el territorio. Entonces así se hace, claro. Cuando él llega al centro de protección, pues al día siguiente, me parece, no sé qué día es, él ingresa en esa residencia el 5 de diciembre de 2012... con una partida de nacimiento en su poder y tal, y se le lleva a comisaría. Claro, en comisaría lo que se hace es tomarle las 10 huellas dactilares de las manos y decir, pero tú estuviste no sé dónde y tú eras mayor, ¿no? Entonces, prueba radiológica, ¿no?, que es otra cosa que recomienda la instrucción. Se le hace una prueba. La prueba, que, bueno, la polémica ya es bíblica, pues le da que tiene 19 años, que tiene aproximadamente, o como mínimo, 19 años. Entonces, con eso, Abdoulaye pasa a estar detenido, acusado de falsedad documental, y cuando sale de comisaría, se le manda al albergue de transeúntes, de mayores. Hay que decir que él, quitando un periodo breve, que en el momento que nos enteramos, porque claro, de estas cosas muchas veces te enteras por la casualidad a la que te lleva el no abarcar, obviamente, ni una minoría de casos, pues cuando nosotros hacemos una reclamación directa al servicio de menores, el servicio de menores reacciona y lo devuelve al centro de acogida, pero lo devuelve para calmar, porque estamos en fechas sacrosantas, y a los dos días siguientes se le vuelve a mandar al albergue, ¿no? Eso es un paréntesis, pero bueno, digamos que Abdoulaye pasa en el albergue desde ese día, se puede decir, hasta varios días después del juicio. Bueno, después de que la sentencia la absuelva.
Y es que en el juicio se demostró que los documentos oficiales en poder del joven, con su partida de nacimiento, demuestran que es originario de Mali y que es menor de edad, al tener 17 años y no 19, como quisieron alegar las autoridades españolas, demostrando que las pruebas radiológicas no sirven para definir la edad.
El resultado ha sido de absolución desde la acusación como mayor, para que, bueno, lo hablaremos, queda más. La cosa es que en ese momento, como en caso de duda hay que hacer la prueba, en caso de duda, el interés superior del menor no sirve para nada, porque en caso de duda podría seguirsele tratando como menor hasta que se confirme que es mayor. No, lo que se hace es una reacción casi automática, ¿no?, de reflejo condicionado de la institución, que a lo que responde es a una política general que lleva aplicándose desde hace un tiempo de quitarse de encima, pues es una especie de conciencia colectiva que se tiene en la administración de que aquí sobramos, y como sobramos pues esta es otra espita más, otra excusa más para quitarse de encima al mayor número de sobrantes que se pueda.
Lamentablemente este caso no es un hecho aislado. Los casos se repiten. Casi en paralelo se ha dado a conocer otro caso similar en Canarias. Las recientes actuaciones de las autoridades animan a pensar que se trata de una política generalizada de trato a los menores extranjeros, en la que, contra todo derecho, parecería primar su condición de extranjero antes que la de niño. Las asociaciones y colectivos que defienden a la población migrante cuestionan el hecho de que las autoridades siempre duden de niñas y niños que llegan de países donde es evidente la pobreza o los conflictos armados. Sin embargo, parece que nunca dudarían si el origen de los menores no fuera pobre.
En este caso, hablamos de la partida de nacimiento, hablamos del documento nacional de identidad, pero con posterioridad a la práctica de la prueba radiológica, ya que la fiscal de menores afirme que la única prueba para determinación veraz de la edad es la prueba radiológica, y lo dice así, por encima de los documentos. Luego, en el centro de donde estaba interno el niño, entre sus pertenencias le encuentra el pasaporte que él no había sacado de sus pertenencias, porque el pasaporte lo retiran, y de hecho así es, con lo cual cuando se presenta se aporta también el pasaporte, y entonces un informe pericial de la policía dice que todos esos documentos son verdaderos. Yo lo que os voy a contar ahora, yo se lo he oído decir a la fiscal de menores en mi cara y en la de varias compañeras. Por un lado, hombre, es que si fuera de europeo, es que si fuera de Francia, dice, sí. pero de Mali. Esa es una. Y la segunda es, claro, el pasaporte es verdadero, pero otra cosa es que lo sea la información que hay dentro de él. Yo qué sé, hay escenas muy micro en las que el discurso del poder se manifiesta en toda su corporeidad y te machaca en la cabeza. Es decir, pues claro, como, o sea, puedes decir lo que quieras, en realidad puedes decir lo que se te ocurra, ¿vale? Se estima auténtico el pasaporte, pero igual la información que hay dentro del no. Pero bueno, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? ¿Tú quién es el máximo responsable de la protección de los derechos del menor o efectivamente el primer acusador?
A raíz de estos casos, desde ASAPA, la Asociación de Apoyo a Presos y Presas de Aragón, se ha promovido un manifiesto titulado «Aquí no sobra nadie», en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados.
Pues es un comunicado que salió al calor un poco de este caso, y también que en paralelo varias asociaciones de vecinos en Zaragoza, en un gesto bastante afortunado en mi opinión, pues después de una semana en la que no sé si hubo, bueno, pues un par de redadas y tres o cuatro órdenes de expulsión seguidas, de las que se tuvo conocimiento porque fueron bastante bastante visibles, ¿no? Pues también hicieron su comunicado por su lado, y fruto de eso pues eso, ya te digo, en paralelo a que se iba aproximando el día del juicio a Abdullaye, se sacó el comunicado y acabó en pocos días siendo firmado por gente bastante bastante variada, no solo de Zaragoza y Aragón, sino de otras partes que estaban en contacto con este problema, supongo. Ya digo, eso no creo que caduque, y ahí está para difundirse por todas partes.
Era Daniel Jiménez, de la Asociación de Apoyo a Presos y Presas de Aragón. Para quien quiera conocer más sobre este caso y otros, se puede visitar la página web asapa.wordpress.com.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.